La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este espacio gastronómico de Radio Sintonía, La Despensa. Hoy volvemos a salir del estudio para irnos a Las Ares. Estuvimos hace unas semanitas por aquí, justo en la bodega Conatus. En ese momento, para hablar precisamente de la bodega con su propietario Pedro Antonio Martín Hernández, porque habían hecho la inauguración oficial el 9 de mayo. Y esta vez estamos aquí para hablar también con Pedro por otro motivo, por el evento de Escorcha Canarias 2025, que en junio celebra su segunda edición. Y de Escorcha Canarias, bueno, es un evento que organiza la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias durante todos los sábados de este mes de junio, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Unas jornadas que, bueno, son unas jornadas de puertas abiertas en diferentes bodegas de Canarias. En este caso, este año le toca a las bodegas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, un total de 11 bodegas. Y por eso estamos aquí, porque una de las bodegas donde se va a celebrar Escorcha Canarias es Bodegas Conatus. Muy buenos días, Pedro Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues aquí estamos organizando el evento y esperemos que todo salga bien.
El evento, veníamos a hacerte una visita hace unas 3 semanas más o menos, volvemos aquí, eso es una buena noticia, porque estamos hablando del evento de Escorcha Canarias, que hace su segunda edición, y un poquito explicar a la gente qué es esto de Escorcha Canarias.
Bueno, la de hoy las Canarias, pues puso en práctica, ya el año pasado ya se hizo, y pone una serie de bodegas. Yo creo que todos los años va a ir cambiando y poniéndolas todas las que están dentro de la DO. Y este año nos tocó a nosotros con varias más. Y financia por una parte, yo creo que nos ayuda por una parte, para que le cueste al cliente. Es una manera de
incentivar
la visita a las bodegas de la gente, de los clientes que les guste el vino o que les guste probar o que se muevan en este mundo, ¿no? Y yo creo que es una muy buena idea y yo creo que va a ir teniendo bastante éxito.
Decías que, aparte de Bodegas Conatus, tengo aquí delante, son 11 bodegas en total, entre Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Este año le tocó a Conatus, como decía. La mecánica de Escorcha Canaria, o la dinámica, digamos, es un poco lo mismo, ¿no? Se hace lo mismo en todas las bodegas, cada bodega pone su sello, por supuesto.
Sí, efectivamente, cada bodega pone su sello, cada bodega pues elige a un chef y elige a un menú determinado de una serie de tapas. Puede hacer el evento como pues musical o cultural o sí, como lo prefieran, pero la raíz de todo es lo mismo. O sea, está el enólogo, está el dueño, se hace una visita al viñedo, después se pasa a la bodega y el enólogo hace una cata comentada de 3 vinos y se disfruta de las tapas y de una actuación, en este caso en la bodega Conatus, de una actuación musical.
Eso te iba a comentar. Sí, eso te iba a comentar, que ya estuvieron en la inauguración. Es un grupo de aquí de Fuerteventura, que además del vino y las tapas, que luego comentaremos un poco más en profundidad, está el grupo La Gaveta, que yo creo que la gente salió encantada de aquí en la inauguración.
Sí, yo creo que gustó mucho. Un grupo que toca prácticamente todos los campos y a mí me encantó desde un primer momento cuando lo escuché y a la gente también. Yo creo que está teniendo mucho, mucho éxito. Es un grupo de bastante actualidad aquí en Fuerteventura.
Tenemos también la parte, es lo que decías tú, ¿no? Al final es una manera de conocer la bodega más en profundidad y una manera única también, porque aquí sí es verdad que se hacen visitas, pero no se hace la visita con el dueño, con el enólogo y haciendo esa cata comentada.
Sí, efectivamente es una oportunidad. Aunque desde Bodegas Conatus este año tampoco lo hemos promocionado demasiado porque es la primera vez.
Sí, muy reciente todo.
Y muy reciente todo, tuvimos que dar la respuesta inmediata y todo eso, y lo tengo que hacer con mi restaurante y un poco liado. Pero bueno, en próximas ediciones, aparte, se harán muchas cosas en próximas ediciones y ya lo haremos más, con mucha más publicidad y mucho mejor, ¿no? Pero efectivamente hacemos cata, que incluso también quisiera decirlo, que también están las terrazas donde se puede tomar una copa de vino o se puede disfrutar de una buena ración de queso, de un plato de jamón y se puede picar varias tapitas que cualquiera se puede venir a tomar una botella de vino o una copa o hacer una degustación como quiera, ¿no? O encargar una visita, que ahí sí una persona se encarga, un guía especializado se encarga en hacérsela y primero se va al campo y después en la bodega. Pero esta en particular, este evento es con el enólogo y el dueño y se visita al campo, se le explica al cliente todo lo que ellos te pregunten y le comenta todo lo que sabemos, ¿no? Y cómo estamos haciendo las cosas. Y luego pasamos dentro de la bodega y el enólogo hace la cata comentada según van saliendo las tapas y amenizada por el grupo La Gaveta. Bueno.
No sé si se puede adelantar algo de los vinos que se va a catar, que va a disfrutar esa gente que ha reservado este evento el día 21. Nos comentaste antes que eran 3 vinos, pero no sé si nos puedes entrar un poquito en detalle.
Tengo que verlo con Alberto, pero seguramente será un blanco, un rosado y un tinto.
Y eso, evidentemente, acompañado con tapas de La Luna, que por suerte o por desgracia tienes el restaurante La Luna, eso al final.
No, ha sido por suerte.
Por suerte en este caso.
En La Luna, no, esto no hubiera estado, no hubiera existido, ¿no? Y va a ser 3 tapas, una degustación de 3 tapas. El primero es una tosta de salmón. El segundo es una brocheta de melón con queso fresco y jamón ibérico. Uh-huh. Y tercero es una tosta de champiñones salteados con carpaccio de ternera. Yo creo que la gente va a salir bastante bien y lo va a disfrutar, ¿no?
Pedro, ¿qué puede hacer la gente, además porque es un aforo limitado este tipo de eventos, qué puede hacer la gente para venir a disfrutar de este evento? Que recuerdo que empieza a las 11 más o menos de la mañana, el sábado, ¿no? Mañana.
Sí, como el mismo cartel indica, para venir al evento hay que reservar en Tomatickets, creo que se llama, sí. Que le sale mucho más barato que hacerlo directamente en la bodega, en Tomatique, porque ahí está subvencionado por la de Islas Canarias una parte, entonces le sale, no sé exactamente la cantidad, pero 40 y pico euros,
no llega a 50,
no llega
sí.
A 50, y es una gran oportunidad, que es fácil de meterse, no sé si tendrá algo de gasto según reserva y tal y cual, pero le sale a un precio bastante económico.
¿Qué diferencia crees que tienen los vinos canarios con el resto de vinos del mundo? Entiendo que, bueno, cada zona o cada territorio tiene su particularidad, pero yo creo que los vinos canarios tienen una identidad muy marcada, ¿no?
Hombre, claro, yo creo que la diferencia que es muy clásica es la mineralidad, ¿no? Está claro. Y después que son variedades que están aquí desde años muy antiguos que se perdieron en otros sitios, ¿no? Son variedades prácticamente exclusivas. En nuestro caso de Fuerteventura, la variedad exclusiva del futuro va a ser la majorera. Y después está Lanzarote con su Malvasía, Tenerife con otras variedades, La Palma, El Hierro también, que es un vivero de variedades estupendas. O sea que tenemos unas variedades únicas y después lo volcánica que son las islas, que los minerales y todo eso pues aflora siempre, está claro.
Pedro, del evento, ¿qué esperas, con qué sensación espera que salga la gente de aquí?
Hombre, yo creo, hablo por mí, que es lo que me sucede cuando estoy aquí tranquilamente tomándome un vino o picando algo. Relajación, sí. ¿Sabes? La relajación que uno siente y la paz que siente aquí de disfrutar de momentos con una estar abajo en la bodega es disfrutar de una paz y una tranquilidad y después de, al mismo tiempo de unos vinos y una música excepcional. Y después estar en el campo y todo eso. Es un entorno que de hecho te desestresa, ¿no? Eso es importantísimo. Y a mí me relaja. Empecé por esto, por el estrés, y sigue quitándome el estrés de la bodega, sí.
Y también este evento, para los amantes del vino, es una oportunidad única de ampliar el conocimiento sobre todo este mundo, ¿no? Al final, de la mano tuya y de Alberto, que es el enólogo, pues se profundiza un poco más en las cosas características de los vinos.
Efectivamente, es una oportunidad, sobre todo por la cata comentada, que Alberto es un especialista en esto. Y van a salir, yo creo que bastante con una información bastante completa, sí.
Pedro, solamente me queda darte las gracias, porque sabemos que tu tiempo es muy limitado, y nada, aquí tienes los micros para invitar a la gente que todavía se lo está pensando, que yo creo que después de esta entrevista, escuchando los vinos y las tapas que se van a probar y esa jornada que vamos a tener mañana a las 11 de la mañana, que le invites a la gente que se lo está pensando todavía.
Sí, desde luego, yo se los aconsejaría y porque va a ser unas 4 horas inolvidables, ¿no? De las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en un ambiente pues muy relajado, y les va a encantar. Yo creo que la bodega le está encantando a todo el mundo, y yo se los aconsejo porque yo creo que la gente va a ir repitiendo, incluso venir a la bodega, de los que ya han estado, también ya ha habido gente que repite, y invitarles no solo al evento del sábado, sino a cualquier día, ¿no? Cualquier día que tengan ganas de estar, relajarse, de estar tranquilo, venir a tomarse una copa de vino o una botella de vino y tomarse pues una ración de queso, una ración de jamón, una gilda, una tosta de salmón, cosas así, que es la que vamos a tener, una cecina. Y eso se los aconsejo, porque seguramente van a salir bastante bien relajados y les va a encantar, ¿no?
Y aparte, ahora que dijiste todo el tema del vino y demás, tenerlo también como un sitio de referencia, eso, para lo que dices tú, para tomarse una copa de vino, que al final en Corralejo o en Fuerteventura en general, como somos una isla turística, quizás quedan esos sitios de cuando vamos a Península, vamos a tomar un vino, una barra, eso que dices tú, un queso, una cecina, un vino, que lo tengan también como referencia, ¿no? Que a veces a priori no se nos ocurre que podemos venir aquí a eso.
Bueno, Fuerteventura estamos iniciándonos, ¿no? Sí. Entonces ahora hay que crear la cultura esta del vino y la cultura del sosiego, digamos, y el del disfrute de categoría, por así decirlo, el buen disfrute, ¿no? Y estamos empezando. Yo creo que la gente poco a poco lo va a ir aceptando, y poco a poco, aparte del turismo que nos va a visitar bastante, y esperemos que sí, y la gente de la península que venga. Y yo creo que en Canarias también, ya en otras islas hay bastante cultura, y aquí pues la habrá en el futuro.
Pedro, pues muchas gracias, que vaya muy bien el evento de mañana, que seguro que va a ser un éxito.
Pues muchas gracias a ti, Carmen, que siempre estás con la bodega Conatus, y que todo salga bien y que la gente lo pase bien.
Seguro que sí. Bueno, nos despedimos ya desde Las Ares, desde la bodega Conatus. Yo les emplazo a alguno todavía, si no tiene plan para mañana, venir a Conatus. El programa nos escuchamos el viernes de la próxima semana. Un abrazo.
La despensa.
El enyesque.
El enyesque, ya sabíamos que lo teníamos abandonado, sabemos que algunos oyentes lo echan de menos, yo también, pero es verdad que cuando tenemos la actualidad encima de la mesa, tenemos entrevistados, pues bueno, nos ocupa esa media hora que tenemos del programa, y al final estas secciones quedan relegadas a un segundo plano, pero siguen existiendo, y hoy volvemos con el enyesque, que ya saben que es esa sección donde descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy vamos a hablar de la palabra tabajoste. El tabajoste es una vasija de barro con una punta acanalada, así como una especie de canal, y decorada con ribetes que utilizaban los aborígenes de las islas, sobre todo de Lanzarote y Fuerteventura. Y el objetivo de esta vasija de barro era recoger la leche de ordeño, sobre todo la de cabra. También, aunque se le conoce como tabajoste, también se le llama tofio. Básicamente el tofio o tabajoste es un recipiente como un tipo de cuenco o vasija, como decíamos antes, del que destaca el gran saliente que servía para verter el líquido, la leche recién ordeñada de ganado caprino normalmente, ¿no? Algunas de estas piezas de barro cocido son de tamaño mediano y otras más grandes, y todas tienen como el fondo plano. El color que suele tener es de tonos pardo rojizo, y aunque no siempre, como decíamos antes, lo normal es que esté decorado con ribetes. El tabajoste es un recipiente típico de la isla de Fuerteventura, de nuestra isla, donde lógicamente pues había y hay una gran población de cabras. También se utilizaba en Lanzarote, como comentamos antes, y por otro lado, en La Gomera se usaba otro recipiente parecido al tabajoste, pero era diferente porque poseía como dos asas, ¿no? Llamado carabucho. Este recipiente de La Gomera, y es típico de las zonas del Cercado y Chipude, en el municipio de Vallehermoso. En la actualidad, en Fuerteventura, continúa ese tabajoste, ¿no? Gracias a la tradición artesana que tenemos en la isla, que utiliza además las mismas técnicas de los guanches majoreros. Por cierto, si no tienen planes para estos días, se pueden observar diferentes tipos de cerámicas aborígenes, como por ejemplo el tabajoste del que estamos hablando, en el Museo Etnográfico de Betancuria, que yo he ido a visitarlo hace un par de años y me parece que es una visita muy interesante. Lo normal, bueno, es que estas piezas que van a encontrar en el museo, que suelen estar como muy erosionadas, incluso algunas rotas, y esto se debe, entre otras cosas, a la forma rudimentaria que tenían de coser el barro.
La despensa. La alpesca.
Y también, como vuelve la Inyesque, vuelve la alpispa, que es esa sección que a mí me divierte bastante porque entra de todo, ¿no? Desde alguna anécdota, mito, recetas, curiosidades gastronómicas, consejos útiles para la cocina, para mejorar nuestros hábitos en la cocina y demás. Es una sección que cabe de todo y de la que aprendemos mucho. Hoy, mañana día 21 de junio, empieza oficialmente el verano. Sí, ya estamos ahí a la vuelta de la esquina, a mitad de año. Pasa muy rápida la vida, pasa muy rápido el año, pero nosotros estamos aquí para mejorarte esa entrada de verano, que siempre es una alegría. Y como empieza ya mañana, día 21 de junio, hoy en La Alpispa vamos a hablar de recetas que podemos preparar en verano. Al final, bueno, ya como digo, llega el verano y apetece comer alimentos más frescos, ligeros, y por eso pues te voy a proponer una serie de recetas muy ricas para el verano y que además puedes preparar con antelación. Todos sabemos que, bueno, como decía, con la subida de las temperaturas, lo que más apetece son platos pues más fresquitos y ligeros, que nos sacien y de paso pues nos refresquen un poco, sin mencionar que con el calor lo último que nos apetece es estar en la cocina, también es verdad. Por eso, como estamos aquí para facilitarte la tarea, te voy a proponer una selección de recetas muy fáciles de preparar, económicas y que además requieren muy poco tiempo en la cocina. Estoy convencida que alguna de ellas te va a gustar tanto que lo vas a incluir en tu menú habitual. Vamos a hablar primero así de manera general y después profundizamos más en alguna receta con más detalle. Empezamos hablando por los aperitivos. Lo mejor para un almuerzo o cena rápida es empezar pues como unos bocaditos que vayan abriendo el apetito, ¿no? En esta sección pues vas a encontrar recetas tan ligeras como por ejemplo unas endivias rellenas de salmón, unos rollitos de sardina, unas tostas con queso nuestro muy bueno, majorero, y alguna especie de salsa de frambuesa. Y ahora esto es para abrir boca. Ahora vamos a los primeros platos, que te doy por ahí algunos ejemplos como aguacate relleno, ensalada pues bastante completas. Hay una ensalada luego que voy a dar la receta que es muy curiosa, que es una ensalada de tomate y sandía. unos huevos rellenos también. Bueno, es lo que vas a encontrar en esta sección de primeros platos que luego, como decía, vamos a profundizar en la receta. Todo ello, por supuesto, preparado con ingredientes frescos y son opciones, pues eso, súper ideales y súper ligeras para el verano. En los segundos platos, bueno, qué mejor que seguir una buena comida veraniega que con segundos platos a base de carne y pescado para completar el almuerzo. Así que vamos a ver esas recetas del verano como segundo plato. Y vamos a terminar con el postre. Vamos a hacer una especie de selección de recetas de verano con la parte dulce. Y todos los postres, pues bueno, encontrarás cosas muy fáciles de preparar y que además suman muy poquitas calorías porque la mayoría están compuestas por frutas. Empezamos con uno de los aperitivos que ya nombré antes, que son las endivias rellenas de salmón. Les voy a hablar de los ingredientes para 4 personas más o menos, ¿no? Los ingredientes serían 2 endivias, 2 tomates, 200 gramos de queso crema, 200 gramos de salmón, 50 gramos de alcaparras, eneldo fresco, pimienta, aceite de oliva y sal. Bueno, empezamos por el primer paso, que súper sencillo, es lavar las endivias, secarlas y separarlas en hojas. Apartamos y reservamos las hojas exteriores y picamos finamente el resto. Escurrimos las alcaparras, cortamos los tomates en daditos muy pequeños y dejamos escurrir en un colador. Continuamos con el salmón, lo picamos y lo cortamos a la mitad en tiras finas. Batimos el queso crema con unas varillas y le vamos a agregar esas endivias que hemos picado con anterioridad, el salmón picado, la mitad de salmón que hemos picado en daditos, las alcaparras y el tomate. Y a esto, y a esta mezcla le vamos a agregar un poquito de sal y removemos hasta que esté todo perfectamente integrado. Ahora ya nos queda lo más sencillo, cogemos las hojas de endivia con la mezcla anterior, las enrollamos las tiras de salmón, que recuerden que habíamos dejado mitad de salmón para cortar en daditos y la otra mitad para cortarlo en tiras. Entonces enrollamos las tiras de salmón y las colocamos sobre las barquitas de endivia. Picamos finamente el eneldo y lo espolvoreamos por las endivias. Luego ya, pues simplemente queda terminar ese plato y sazonarlo con un poquito de pimienta rosa y rociarlos con un poquito de aceite. Unos bocaditos de puerro y espárrago. Este es nuestro segundo aperitivo. Siempre voy a dar ingredientes para 4 personas, ¿vale? Los ingredientes serían 2 puerros, 10 espárragos blancos, un calabacín, 4 huevos, 250 mililitros de nata líquida, una cucharita de azúcar moreno, 10 tomates, si puede ser de estos que se llaman cereza amarillos, que son como tomates cherry pero amarillos, aceite, sal, pimienta y salsa de tomate para acompañar. Bueno, ¿cómo hacemos estos bocaditos de puerro y espárrago? Lo primero que tenemos que hacer es precalentar el horno a 180 grados. Cogemos el calabacín, lo cortamos en dados, limpiamos y lavamos los puerros y los cortamos en rodajas. Vamos a pochar el puerro en una sartén con nada de aceite, un poquitito de aceite durante más o menos 15 segundos. Ya cuando veas que el puerro está pochado, estará listo. Luego agregamos el calabacín también y sazonamos al gusto. Añadimos un poquito de agua caliente y dejamos cocer más o menos unos 10 minutos. El segundo paso sería lavar los espárragos blancos y los limpiamos retirando la parte inferior del tallo. Los atamos y los cocemos en agua y azúcar de pie, sin que el agua llegue a las puntas, durante unos 7 minutos. Eso es, dejamos las puntas fuera. Agregamos más agua hasta cubrirlos por completo y luego los cocemos durante 5 minutos más. Una vez que hemos terminado este proceso, los escurrimos y los troceamos. El siguiente paso sería batir los huevos con la nata y agregamos las verduras que previamente hemos cocinado en la sartén. Forramos un molde rectangular o cualquier molde que tengas con papel de horno y lo pintamos con un poquito de aceite para verter toda esa preparación que ya tenemos y cocerlo al baño María durante unos 40 minutos más o menos. Destapamos la fuente o el recipiente que hayan utilizado y cocemos durante 5 minutitos más. Desmoldamos el pastel, y una vez que se enfríe, lo troceamos y lo servimos con un poquito de salsa de tomate por encima y los tomates amarillos cortados a la mitad. Y me estoy dando cuenta ahora, ya les prometo que ahora sí vamos con un paso rápido por la cocina. Es que a mí me gusta tanto cocinar que al final pues es mi momento de relajación, y lo que para mí es rápido en la cocina puede que para otros se le haga eterno. Pero ahora les prometo que vamos con recetas que en 10 minutos las tenemos. Vamos ahora con esa ensalada que les prometía, que es una receta muy original. La aprendí gracias al padre de una muy buena amiga mía, que es una ensalada de sandía con tomate. Puede parecer un poco contradictorio, pero la verdad que está muy buena. Para 4 personas, como siempre, como les estaba diciendo en las anteriores recetas, cogemos media sandía, una bandeja de tomates cherry y una bandeja, unos 4 o 5 tomates tipo kumato si les gusta, o tomate rosa, el tomate que más les guste. Aquí no hay un tomate fijo, esto ya es a gusto del consumidor. Un poquito de sal, un queso feta. Hay veces que suele venir cortado, a mí me gusta ya más el que viene en barra para poder cortarlo en dados. También hay quien le echa, esto ya es a gusto, ¿vale? Los ingredientes básicos son los que acabo de decir, pero sí es verdad que en alguna que otra ocasión le he añadido una ventresca a esta ensalada, o si te gustan mucho los berberechos, también se puede, ese ingrediente que te guste y que le pega esta ensalada cualquier ingrediente, ¿no? Es muy sencilla la receta. Cogemos, pelamos los tomates, los cortamos en dados. Con la sandía hacemos lo mismo, cortamos la sandía, la cortamos en dados, juntamos el tomate, la sandía, le ponemos un poquito de sal, cortamos en dados también el queso feta y ya luego para terminar un chorrito de sal y, como les digo, pues añadir el ingrediente que quieran. Le queda muy bien tanto los berberechos como la ventresca de atún, o ponerle atún también si les gusta. Esta receta se hace, vamos, en 10 minutos y está buenísima. Hay también quien en alguna ocasión, si te gusta mucho la cebolla o la cebolleta, también se le puede añadir a esta receta, que le queda muy bien. Y me encantaría seguir hablando de recetas porque me apasiona la cocina, me apasiona que mañana ya empiece oficialmente el verano, pero contamos con un tiempo limitado y me tengo que pasar ya a los postres, que como decía van a ser postres refrescantes, rápidos y saludables. Ahora que el aguacate está muy de moda, bueno, diría que el aguacate nunca ha pasado de moda, les voy a dar un postre con aguacate, sí. Han escuchado bien. Vamos a aprender a hacer un pudding de chocolate y aguacate. Y bueno, necesitamos 2 aguacates maduros, media taza de cacao en polvo, un cuarto de más o menos de taza de leche, una cucharadita de extracto de vainilla y una o 2 cucharaditas de miel o jarabe de arce o edulcorante, lo que cada uno elija. Es muy fácil, añadimos todos los ingredientes a una batidora de alta velocidad o procesador de alimentos, lo que tenga cada uno en casa, y lo batimos hasta que quede todo homogéneo. Si la mezcla está demasiado espesa, pues podemos añadir una cucharadita de líquido según sea necesario para diluirla. Luego, nada, esperamos a que se enfríen 30 minutos en la nevera y lo servimos. Simplemente eso, metemos todos los ingredientes que dije en una batidora, los mezclamos, dejamos enfriar durante 30 minutos en la nevera y ya lo tenemos. Más rápido y fácil, imposible. Ahora vamos con el último postre que, vamos, en menos de 5 minutos lo tienes y no puede ser más fácil. Yo digo que a veces las mejores recetas son las más fáciles y esta es una prueba de ello. Para hacer esta receta necesitamos pelar 4 o 5 plátanos maduros y cortarlos por la mitad de manera uniforme, más o menos que queden los mismos trozos. Le añadimos un trocito de como una especie de palillo o alguna brocheta de madera que podamos pinchar los plátanos, Y ahora, pues bueno, es el momento de ser creativo. Yo te voy a dar una idea, pero aquí puedes hacer lo que quieras. Cogemos esos trocitos de plátano, que los tenemos en una brocheta, los sumergimos en chocolate derretido, luego lo pasamos por un poquito de granola, aquí ya lo que la imaginación dé, pueden ser frutos secos, puede ser lo que quieras. Para terminarlo, se puede rociar con un poquito de miel y espolvorearlos con copos de coco o con trocitos de chocolate también. Añadimos los plátanos recubiertos a una bandeja y aquí tenemos que irnos un ratito a la piscina o a la playa y dejarlos congelar durante una o dos horas más o menos hasta que ya esté el chocolate bien adherido al plátano. Luego sacamos eso y es un postre riquísimo, rapidísimo y súper refrescante. Y con esto nos despedimos ya de la alpispa y prácticamente me gustaría haber dicho alguna que otra receta más, pero como les decía antes, el tiempo que tenemos es limitado y ya lo bueno que se tienen que quedar de todo esto son no solamente las recetas, sino que mañana, día 21 de junio, empieza el verano.